Así que alzamos nuestras manos y doblamos nuestra rodilla y adoramos delante de tu trono. Te necesitamos, Señor, en este momento. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén a eso esta mañana? Amén. No solamente lo queremos, pero lo necesitamos. Gracias, músicos. Dios los bendiga. Estamos contentos de estar una vez más aquí. Estamos en expectativa de servir al Señor en los días que nos ha proveído, el tiempo que nos ha dado. Él hace todas las cosas bien. Amén. Queremos leer de los Hechos, el capítulo 4, comenzando con el versículo 8 esta mañana. Una vez más, nuestro tema es las batallas por la herencia. Este será la parte 6. Hechos, capítulo 4, versículo 8. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, no debería ser decir algo así. ¿No es lo que dijeron ellos? A quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Hay prueba de la resurrección. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Así que esta era la piedra. En el griego quiere decir reprobada, rechazada. Esta piedra fue reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. También quisiera leer de Hebreos capítulo 7, en el mensaje, el párrafo 75. Dice, ahora yo quiero que se fijen, Abraham dijo, desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré. Él no peleó la batalla para ganar mucho dinero. Él salió contra estos reyes para tomar lo que había sido tomado. Él no peleó la batalla para ganar mucho dinero. Y las verdaderas batallas no se hacen con motivos egoístas. Las guerras no se pelean por dinero. Las guerras se pelean por motivos, por principios. Los hombres pelean guerras por principios. Como digo, las verdaderas guerras son peleadas y libradas por principios y no por dinero. Así que sabemos que hay guerras peleadas por las razones equivocadas, pero las verdaderas batallas son peleadas por principios. El mismo mensaje en el párrafo 89 dice, ahora todas las guerras, como digo, se pelean por principios. Ahora, si ustedes tienen una pequeña guerra en la iglesia, eso no pudiera pasar. Si tiene una pequeña guerra en la iglesia, debe ser por el principio correcto. Ustedes tienen que estar peleando por lo correcto. Así que no está diciendo no pelean. Dice, pelea por la cosa correcta. Y cada miembro de la iglesia debe de hacer eso. Ahora, esta enseñanza es para la iglesia. Para eso estamos aquí. Para eso estoy aquí parado. Para eso es la palabra de Dios. Es para la iglesia. Nunca permita que nada impida a esta iglesia. Nunca permita que nada impida a esta iglesia. ¿De quién es la responsabilidad? de ustedes. Si sucede, ustedes son culpables, cada uno. Así que no hay espectadores aquí. Todos tenemos una parte. Y ustedes, en sus iglesias diferentes, si algo anda mal en su iglesia, ustedes son culpables, por cuanto ustedes son los supervisores de esa iglesia. Eso no depende del pastor, no depende de la directiva de diáconos, depende de usted. Que el Señor agregue sus bendiciones a su palabra. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos reunimos, Señor, bajo la sangre derramada en del Calvario. Señor, pedimos por misericordia y gracia. Pedimos por tu bondad y tu amor que nos lave, Señor, a través de nosotros. Y Padre, mientras venimos juntos como tu cuerpo aquí en la tierra, Señor, nos rendimos a ti y te invitamos que tomes completo control de cada uno para que tú dirijas al cuerpo, Señor, que tú nos guíes, Señor, que tú nutras el cuerpo, que tú proveas todo lo que este cuerpo necesita. Padre, mientras nos rendimos a ti, confiamos en ti esta mañana. Tú haces todas las cosas bien. No hay nada mejor que tus caminos. Así que, Señor, nos rendimos a ti y te decimos, haz lo que quieras de mí esta mañana. Sé con nosotros de acuerdo a tu palabra. Padre, habla a nuestros corazones esta mañana. Trae a nosotros esa porción de la palabra que necesitamos y, Señor, que pueda encontrar su lugar de descanso en nuestra fe, por fe en nuestro corazón, y que te traiga gloria y honra. Y, Padre, donde quiera que vayamos, que sea vivido, que sea un testimonio este día para esta generación que tú nos pusiste, en la cual tú nos pusiste aquí para testificar de ti. Padre, te amamos. Te adoramos, adoramos tu palabra, todo sobre ti. Y Señor, gracias por tu bondad y tu misericordia una vez más. Pedimos que tus bendiciones descansen sobre cada uno en el edificio, los que están escuchando o aquellos que escucharán. Te damos la alabanza y la honra y la gloria en el nombre del Señor Jesucristo, en el nombre por cual somos salvos. Amén. Amén, amén. ¿Pueden tomar su asiento? Así que hoy queremos continuar mirando las batallas que tomaron lugar durante el segundo éxodo, cuando el Señor Jesús llevó a su pueblo del pacto de la ley hacia el pacto de gracia. Y vemos que con cada promesa que Dios hace a sus hijos, siempre hay una batalla que sigue, que el creyente tiene que pelear, en la cual el creyente tiene que estar envuelto para adquirir su promesa. Así que no hay promesa que va sin batalla. Y sabemos que en el caminar cristiano es una serie de batallas, una después de la otra. Y posiblemente no solamente una sobre la otra, sino una en la otra. Estas batallas comienzan en el momento que somos salvos y damos nuestro corazón al Señor, hasta el día que nuestra carrera termina, cuando el Señor determina que nuestra carrera ya se terminó. Así que sabemos que el diablo se entrepone en el camino de cada promesa. Y está ordenado del Señor que sea de esa manera, porque está ahí para probarnos, y es lo que atrae, saca a flote el carácter cristiano para poder reinar y gobernar. Y sin las pruebas de nuestra fe, no habrá carácter desarrollado en nosotros, y no habrá comprobamiento de la palabra en nosotros o en el mundo. Y la palabra de Dios tiene que ser manifestada. Dios no mandó su palabra para entretenernos, no mandó su palabra para cosquillarnos en el oído. Él no mandó palabras para engañosas, pero mandó su palabra con poder. Mandó su palabra para cumplir algo, y la Escritura nos dice, la misma palabra de Dios dice que no volverá vacía, sino la palabra cumplirá lo que fue mandada hacer. Así que tenemos confianza en eso. Así que la única manera que la palabra puede ser manifestada en nuestras vidas es si un hijo de Dios lo toma su palabra y lo confiesa y sigue adelante a poseer las promesas de Dios. Así que usted tiene que ser un receptor para esa simiente. Y esa simiente solamente germinará y tomará vida si el vientre en el que está es el vientre fiel. No depende de nosotros de traer la palabra de Dios a suceder. Y es la parte donde la gente se siente culpable porque piensan que ellos son culpables que tienen que traer la palabra de Dios a suceder. Y después, cuando pasan cosas difíciles, tiran la toalla y se sienten culpables. Bueno, yo no tengo que, no depende de mí. Claro, es verdad que mi parte debe de ser de aceptarlo y creerlo, y Dios lo traerá a manifestación. Pero nuestra parte es de confesar y de creer y de esperar en Dios para traerlo a suceder. Y Satanás no puede prevenir a Dios que haga su parte. ¿Podemos estar de acuerdo en eso? Pero ciertamente él sabe cómo tratar de mantenernos, de hacer nuestra parte, de creer y confesar y de esperar. Amén. Así que no sabemos qué tanto tiempo tenemos que esperar, no sabemos qué tan larga la batalla será, más podemos estar seguros que si resistimos al diablo, él huirá. Así que en esta serie sabemos que la batalla comenzó con batallas en nuestra mente en contra de las promesas de Dios. Y nuestro enemigo, él tiene tantas tácticas que él usa para tratar de prevenir al creyente de poseer su herencia. Y sus tácticas se nos han dado a conocer. No hay nada hecho debajo del sol que es nuevo. Sus tácticas han sido hechas manifiestas en nosotros, pero él no se queda con la misma táctica, pero él cambia las tácticas. Mientras nosotros en regreso le damos golpes a esas tácticas, y sabemos que cuando él sabe que ya que usted ya ganó la batalla en la mente aceptando a Dios, entonces el diablo empieza a traer a la batalla en su familia. Y empieza a usar a su familia para que se ponga interponga con sus promesas. La batalla. Usted gana la batalla, el mental, y el diablo no se da por vencido. Él dice, tengo que venir de otra manera. Voy a plantar algo en la mente de alguien más. Y después voy a permitir que eso venga a usted. Voy a poner una voz detrás de ello, no solamente algo que suene en su mente, pero una voz audible. Y no es su familia que es el enemigo. Y aquí es cuando la gente tiene problemas para entenderlo, porque empiezan a decir, demócrata contra republicano. No es de lo que hablamos, de lo que estamos hablando aquí. Son los pensamientos. Y un pensamiento puede originarse en su cabeza o en la mente de alguien más. Así que no es su familia que es el enemigo. No diferenciando como su mente, que no es su enemigo. Eso es depende de usted, dependiendo de usted, qué va a hacer con los pensamientos, si lo va a sujetar a la palabra y filtrarlo con la palabra. Tenemos que saber quién es nuestro enemigo. Sabemos que no es una batalla de carne y sangre. Así que nuestro enemigo siempre es el diablo, pero el diablo tiene que tener a alguien con quien pueda trabajar, si él va a interponerse entre usted y la palabra de Dios. Y si no puede convencerlo usando esa voz interna que usted piense que es usted, lo que usted ha estado escuchando desde que usted nació, si él no puede convencerlo con esa voz o por ignorancia la palabra de Dios o por sentimientos, por recuerdos o conciencia o imaginaciones, bueno, entonces su próximo ataque va a ser a usar a aquellos va a tratar de usar a personas que están cercanas a usted. Y si ese pensamiento comenzó en la mente de usted o de alguien más, es la palabra o no. Así como dice aquel dicho, dos cabezas son mejores que una. Bueno, no lo es cuando aquella otra cabeza lo está desviando de la promesa. Entonces, muchas veces escuchamos a espíritus hablando a través de otra gente y nosotros pensamos que eso sería una batalla muy espiritual y que sería una batalla muy grande por pelear, pero estamos peleando todo eso todos los días, aunque lo realicemos o no. Algunos de nosotros pensamos, oh, ciertamente yo no quiero encarar eso. Eso me asustaría hasta la muerte. Pero encaramos esas situaciones todo el tiempo y a lo mejor ni siquiera lo notamos. Los espíritus ungen a la gente todo el tiempo. Y la gente que está ungida de estos espíritus, buenos o malos, tienen que escoger si van a rendirse a ello. Y siempre tienen que hacer esas elecciones, esa escogencia. Usted hace una escogencia. Lo que el pecador no realiza es de que hay buenas funciones de las cuales pueden tomar beneficio y que puedan ayudarlos cuando estén en una batalla en contra de unciones males. Ahora, un pecador no sabe eso. Y cuando alguien está constantemente habitando lo negativo y siempre confesando lo negativo, bueno, nosotros los juntamos en batalla para hablar contra esos pensamientos negativos y en vez de eso hablamos cosas positivas, ¿correcto? No estamos atacando a la persona, pero vamos en contra de esos pensamientos que esa persona está entreteniendo. Así como le dijo al hermano Branham, en términos de la naturaleza, dice, es como un pajarito construyendo un nido. Usted no puede ayudar a los pajaritos que están volando, pero ciertamente los puede prevenir de que hagan un nido. Así que muchas veces hay pensamientos que vienen, pasan por nuestra mente y vienen a través de esa voz que habla en nuestra mente, pero ciertamente podemos prevenir que esa voz, esos espíritus hagan un nido en nuestra mente y que esos pensamientos sean nuestros pensamientos. Y la iglesia dice, así que cuando un niño tiene pesadillas o tiene temor de la noche, usted le dice a ese niño que esas cosas no son verdaderas, que se lo está imaginando. Se están originando a través de imaginación y le dice lo que es verdad y trata de calmarlos y trata de hacerlos aceptar. Ellos dirán cosas como esto: bueno, no hay nada aquí en la oscuridad que no está aquí en la luz. Y ve que tiene la luz prendida y dice, mira, ese es tu saco en el closet. No es un monstruo que está saliendo o algo que está saliendo por abajo de la cama. No hay nadie abajo de la cama que lo quiere morder, ¿verdad? Usted le muestra en la luz del día, cuando las luces están prendidas, que está bien. No hay nada de qué preocuparse. Y le dice, bueno, ahora voy a apagar la luz. Y no hay nada de qué preocuparse. Bueno, ¿en qué está trabajando? No está, usted está yendo en contra de sus pensamientos. Y usted sigue eso con pensamientos positivos. Pensamientos positivos que son verdaderos. Y pueden ser una realidad si lo acepta. Usted no realiza que, como sea, pero cuando usted hace eso, usted está echando fuera espíritus. ¿Correcto? No es siempre predicadores y no es siempre en la iglesia donde los espíritus son echados fuera. Usted puede hacerlo solamente hablando cosas buenas y resistiendo al maligno. Y usted está actualmente invitando a ángeles ministrales para que entren en esa conversación. Pero si usted se sienta ahí nomás, y está avergonzado de admitir. Admito que estaba avergonzado de admitir esto, de que a veces nos sentábamos a decir historias de fantasmas. Usted está invitando a esos tipos de espíritus que lo sigan. Y esa es la razón, porque a veces tiene pesadillas. Así que leemos donde Jesús... leemos donde Jesús dice en Mateo,
I came not to send peace on the earth. I came not to send peace, but a sword. For I am come to set a man at variance against his father, and the daughter against her mother-in-law, and the daughter-in-law and a man's foes shall be of his own household. Jesus, what are you talking about?
Jesús, ¿de qué estás hablando? Yo pensaba que tú viniste. Yo pensaba que el barco del amor había llegado. Yo pensaba que llegamos a la isla del amor, donde todos vivimos contentos y felices. Recuerde, no es que Jesús está diciendo, bueno, yo vengo a quebrantar las familias, vengo a hacer que todos no estén de acuerdo con los demás. Yo vengo a hacer que todos no confíen en el uno en el otro, o yo vine a que todos sean una espía para ser espías de los demás, o para
means to stutter, to tell secrets, a teller of tales.
Un chismoso es una persona que inventa historias y dice historias, y un chismoso es alguien que está diciendo secretos. Ahora, secretos que no se supone que deben ser dichos, ¿correcto? Bueno, porque el Señor nos causaría que fuéramos chismosos. Bueno, Él no lo hace, Él no lo hizo. Ahora, ayúdenme aquí. Jesús no fue mandado para causarnos a comportarnos en una manera engañosa. En sí, nuestra meta como hijos e hijas de Dios es de crecer a donde somos honestos, transparentes completamente. La palabra separará fe de la incredulidad, y tiene que ser de esa manera, porque la incredulidad constantemente batalla contra la fe, y la incredulidad va a tratar de interponerse entre la fe y lo que te va a suceder. Entonces, en vez de ir de tratar de creer las mentiras que los demás han confesado y creído, la palabra, la espada de la palabra que está en su boca va a hablar lo que el Señor dice en esta vida. Jesús no dijo, no vino el mundo va en la dirección incorrecta, pero yo he mandado la palabra, una espada, para que usted pueda estar en el camino correcto, para que usted pueda decir las cosas correctas, para que piense las cosas correctas, para que pueda discernir si los pensamientos son buenos o malos. Así que su pelea no está peleando, pero tampoco está siendo, tampoco está callando sobre las cosas equivocadas, y tiene que tener sabiduría sobre las cosas de cuándo tiene que guardar su paz y cuándo tiene que hablar, pero no está aquí para solamente estar callado.
He says a man's foe shall be the household.
El enemigo del hombre va a ser aquellos de su casa. Ahora, no quiere decir que los que están en su casa son diablos. Quiere decir que lo que ellos han aceptado van a reinar sobre ellos, y eso es del mundo. Y como está reinando sobre ellos, va a tratar de reinar sobre usted. Ahora, sin Cristo en nuestras vidas, amigos, nuestra naturaleza es tan mundana como la de los demás. Yo no estoy diciendo que usted necesariamente está tomando y fumando y haciendo drogas, pero nuestra naturaleza es lo que, con lo que nacemos. Nacimos con una naturaleza que es enemistad con Dios. Es por eso que necesitamos una naturaleza nueva. Es por eso que necesitamos un cambio de naturaleza. Necesitamos ser nacidos de nuevo, pero esta vez de arriba, de lo alto. Así que sin Cristo en nuestras vidas, nuestra naturaleza es mundana, pero con una naturaleza nueva vienen nuevos pensamientos, nueva realidad y nueva unción. Todas las cosas viejas han pasado y todas las cosas han llegado a ser nuevas. Cantamos esa alabanza, estoy en un mundo nuevo. ¿Cuántos están familiarizados con eso? Oh, el Señor ha sido tan bueno conmigo. Él ha librado mi espíritu. Todas las cosas han pasado. Desde todas las cosas son nuevas hoy. Él me dio luz. Oh, cuánto he cambiado cuando Él me encontró. Yo estoy en un mundo nuevo desde que el Señor me salvó. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Mientras viajando en este mundo mundano, no tenía con quién compartir mi carga. Estaba vagando de aquí y allá, pero a nadie le importó. Pero cuando me arrodillé a orar esa noche, entré en un día nuevo. Estoy en un mundo nuevo desde que el Señor me salvó. Aleluya. Yo no puedo explicar la manera que me siento. No hay duda en mí. Yo sé que es real. Hay gloria en mi alma, que los aleluyas salgan. Aunque los amigos terrenales me nieguen, yo encontré una paz nueva. Yo estoy en un mundo nuevo desde que el Señor me encontró. ¿Cuántos puede decir amén a eso? Oh, todas las cosas han pasado. Todas las cosas son nuevas. Desde aquel día feliz, Él abrió mis ojos cegados y después tuve una gran sorpresa. Estoy en un nuevo mundo desde que el Señor me salvó. Yo no sé, a lo mejor vamos a saber estas cosas en el otro lado, pero yo no lo sé. Pero yo quisiera saber qué es la sensación de un bebé que nace y abre sus ojos por primera vez. Y me imagino que entre más anciano me pongo, más me enfoco en estas cosas. Como un bebé cebra. Un bebé nace y llega y cuando sale corriendo, literalmente. Es parte de su supervivencia. Saben, cuando nace, hay unos que nacen como en una bolsa en el animal y están ahí por muchos días y hasta que están listos para entrar en el mundo y quiere guardar esa pequeña vida y dice, bueno, ¿qué está sucediendo con esa vida ahí, con ese bebé? Y muchas veces es una batalla, aún para nosotros seres humanos. Cuando nacemos nos dan una nalgada para asegurar de que estamos respirando. Nos voltean ahí y nos dan una estimulación para asegurar de que nuestros pulmones están funcionando. Pero cuando usted es nacido de nuevo del Espíritu, usted mira cosas muy diferentes, ¿correcto? Así que para que nosotros llegar a nuestra posición en Cristo Jesús, la palabra nos tiene que separar de la incredulidad para que la fe encuentre su lugar final en la palabra de Dios. Entonces, la batalla no para ahí. La próxima táctica del enemigo es de traer incredulidad entre el círculo donde la palabra revelada del día está saliendo y donde los verdaderos creyentes en Dios están viviendo.
in an attempt to strangle that life from the true church of the living God. How many knows that's true? And this takes place when individuals
esto toma lugar cuando individuos se reúnen alrededor del mensaje de la hora y fallan en ir hasta el final y después se paran ahí en un lugar en el camino. Y claro, no hay paz, no hay gozo, las cosas que son prometidas en la palabra de Dios, ellos no lo experimentan, no lo reciben. Y terminan resistiendo la misma cosa que a la cual se juntaron y profesaron, y entonces caen de la palabra, es de la verdad, y la mayoría del tiempo ni siquiera saben que están haciendo eso, pero están siendo sido usados. Su pensamiento está siendo ungido por el diablo y están siendo usados por el diablo de una manera que, así como las políticas, usted no puede, ni siquiera puede dejar que permitir que la gente discuta las cosas, porque en realidad ni siquiera están consternados por las palabras, si son verdad o no. Ellos están más consternados con qué lado están, qué equipo están. Ese es un espíritu. Es un espíritu tratando de poner uno aquí y otro allá, y hablan arriba del otro y se odian el uno al otro. Ese es un espíritu. Así que son espíritus que están detrás de todo esto, pero la persona tiene que rendirse a ello. Y no es siempre, como dije, no es siempre un acto consciente que sigue su incredulidad, pero en la incredulidad los hace instrumentos en las manos del enemigo, aún como todos lo fuimos en un tiempo. Así que la palabra de Dios sale en cada edad, como sabemos, y cuando la palabra de Dios sale, una batalla es declarada y se levanta la incredulidad inmediatamente en contra de la bandera del estándar de la palabra. Y es así en cada edad. Sabemos que los fariseos y otras sectas religiosas vinieron en contra de la palabra que fue manifestada en el novio, cuando la palabra empezó a hablar, cuando empezó a proclamar y fue manifestado. Y la manifestación, la palabra manifestada, ciertamente hace esos espíritus enojarse. Ellos decían que eran seguidores del profeta Moisés e inmediatamente empezaron a oponer a la verdad que salía. Aún los discípulos del Señor fueron encontrados en contra de la palabra, oponiendo la palabra en ciertos tiempos. Pedro es un gran ejemplo. El Señor le dice que él tiene que ir a la el Señor le dice que él va a tener que ir a la cruz y va a ser crucificado, y Pedro dice, no, eso no va a pasar, yo no lo voy a permitir. Y Jesús le habló a esa unción que estaba en Pedro, que le causó hablar estas palabras, y le dice, apártate de mí, Satanás. El diablo estaba hablando directamente al Señor usando los labios de Pedro, y Pedro ni siquiera estaba consciente de eso, porque en su propio razonamiento estaba diciendo, oh, yo voy a defender al Señor. Y él negó que él iba a negar al Señor y dijo que el Señor solamente, a lo mejor lo confundió con alguien más, pero no solamente lo negó, pero lo hizo tres veces. Así y así. Los discípulos, Pedro es un ejemplo, hicieron cosas ignorantemente, pero el nuevo nacimiento, cuando vino, le abrió los ojos de sus entendimientos y ya nunca pelearon en contra de la verdad, pero en vez pelearon por ella. Y aún habían tiempos cuando la palabra tenía que ser traída a ellos en corrección. Y eso es verdadero para todos los que tienen el Espíritu de Dios. La diferencia es de que podemos tomar la corrección y lo anhelamos y lo queremos porque no queremos estar mal. Así que la predicación de la palabra siempre comienza una batalla. Y así que nunca estoy sorprendido cuando cierta gente se va de la iglesia y están enojados ¿correcto? O lo que me preocupa es de que cuando alguien se va de la iglesia y no hay efecto, lo va a hacer triste, enojarlo o contentarlo de alguna manera, porque eso comienza una batalla. Amén. Y dependiendo qué lado usted toma, va a determinar qué tanto va a durar la batalla. Así que la batalla claramente no es en contra de carne y sangre, pero es contra espíritus de incredulidad que se levantan a resistir la palabra de Dios. Pero la palabra va a vencer el enemigo en cualquier tiempo, en cualquier lugar, bajo cualquier circunstancia, cuando es sostenido por el brazo de fe. Así que tenemos que reconocer que estamos en una batalla y tenemos que reconocer que tenemos que pelear para obtener el premio, la recompensa, y no es fácil para nadie. Y nuestra herencia completa en Cristo está determinada, si lo recibimos o no, está determinado si caminamos con fe o no, y reclamamos esas promesas, y pararnos y creer. Amén. No es solamente especial para algunos de poseer estas cosas. Es por aquellos que van a aceptarlo, creerlo, confesarlo y esperar en ello. Amén. Alguien diga, alabado sea el Señor. Y el diablo va a resistir. Él es de oportunidad. Él es un oportunista. Es su naturaleza. Estoy hablando de los espíritus que él manda, que vaya en contra de cada uno. Él va a tratar de resistirnos cada paso del camino. Pero es dependiendo de nosotros de declarar lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y si usted quiere saber lo que está bien o mal, la palabra se lo dice. Así que Satanás va a tratar de hacernos indefensos cuando tenemos batallas en la familia, cuando hay una misinterpretación de la palabra honra a tu padre y a tu madre. Nosotros queremos eso y queremos hacer lo mejor para honrar a nuestro padre y nuestra madre. Pero si nuestro padre o madre nos dice que vayamos y matemos a alguien, bueno, no vamos a honrar eso, ¿correcto? Pero el diablo dice, yo pensaba que tú ibas a honrar a tu padre y tu madre, ¿ves? Ese es el diablo tratando de interpretar la palabra. Cuando vencemos en eso, va a tratar de misinterpretar dar la otra mejilla, deja que los demás te golpeen y te golpeen más, continúa vistiéndote de esa manera y así pone esa cara triste que vaya con ello y...
Be at peace with all
ten paz con todos los hombres. Es algo más que el diablo usa. Esa no es la escritura. La escritura dice lo más posible que pueda. Ten paz con todos. No puedes tener paz con todos los hombres, pero que sea así contigo. Así que él dirá, los cristianos no se supone que deben de pelear. Bueno, no deben de estar peleando y argumentando cosas, pero sí deben de pelear. Esta es una batalla del bien contra el mal. Deberíamos de solamente estar de acuerdo con todos. No debemos de hacer eso. Debemos de obedecer a aquellos que tienen que gobiernan sobre nosotros. Correcto, pero tienen que seguir a Cristo como ellos siguen a Cristo. Así que el diablo va a traer de voltear las cosas y traer la interpretación incorrecta. Pero recuerde, usted es el que está peleando. La pelea va a venir a su camino. Esa es otra de sus tácticas. La pelea va a venir a su camino.
Why are you caught up in this fight? Right? Well, I didn't start it. Right? Come on. The devil will bring it to you. The battles will come your way as you stand on the revealed word of truth. How many knows that's I mean, when you accept the Lord and I'm thankful. It's like the honeymoon when you get married. You know, that honeymoon will last for a while, and it's And it's wonderful because your eyes are kind of veiled and that other person is, you know, an angel and they still have their wings and, you know, you're just floating in heaven and that's God's gift to us, right? The same thing is true when we give our hearts to the Lord. There's some wonderful things that take place and there's a wonderful atmosphere, just like when a baby's born at home and the family could be the, you know, bootleggers and some of the meanest people on the planet, but let a little baby come to life in their midst and everybody softens up for a little bit, right? So we thank God as a new Christian that we've got that atmosphere around us and innocence that's around us, but the battles start coming, right? And we find ourselves going through things that we never went through as a sinner, right? But the benefits obviously outweigh any of the downside. So when you declare by his stripes, I was
cuando usted
healed,
declara por sus llagas soy curado, el enemigo va a traer enfermedades y va a decir, oh, yo pensé que tú creías eso. Una de sus tácticas favoritas es de que usted se sanó de algo y después que vuelva y tengas enfermedad de nuevo para hacer lo que tratar de hacerlo. Ustedes pensar, oh, bueno, yo pensaba que estaba sano de eso. Oh, sí lo estaba. Pero el diablo va a venir a tocar ahí la puerta para ver si usted lo va a dejar entrar de nuevo. Oh, usted tiene que resistir a ese enemigo. Así que cuando declara, oh, mi casa y yo somos salvos, oh, usted créame, el diablo va a escuchar eso y va a venir y va a empezar a causar problemas en el hogar. Cuando usted declara la novia sin mancha y sin arruga, él le va a mostrar las manchas y las arrugas y va a traer impersonadores alrededor de usted. Cuando usted confiesa que usted cree y ciertamente usted es un creyente, entonces el diablo va a traer ahí obras y va a tratar de hacerlo, a convencerlo de que todas las cosas vienen por su esfuerzo y no por la palabra. Así que tenemos que reconocer las tácticas del enemigo y tenemos que aceptar de que vamos a tener que pelear para ganar cada pulgada de la herencia. Usted entró en la palabra, perdón, en la batalla. Y aún la naturaleza testifica de eso cuando usted toma el África, por ejemplo. La cebra cuando nace, lo que sea, un animalito, desde el momento que nace, hay una batalla, ¿correcto? En el reino de las aves hay un huevo y primero tienen que pelear su camino fuera de ese del cascarón de ese huevo, y cuando hacen eso los hace más fuerte y eso es lo que determina si van a vivir o no. Si usted le quita el cascarón, bueno, esa prueba se la está quitando y ese pajarillo no va a poder hacer de que no viva porque no pasó por esa batalla, por esa fuerza que él tenía que hacer. Así que es una batalla en cada fase y en cada caminata, donde quiera que vayamos, es una batalla. Así que en cada edad el mensaje sale y comienza una guerra dentro y fuera del movimiento de Dios. La cabeza del cuerpo, Jesucristo. Él comenzó una guerra cuando el reino de Dios llegó a la tierra. Y la verdad para la dispensación gentil fue dada a nosotros. La guerra comenzó cuando la cabeza del cuerpo comenzó el segundo éxodo, cuando nos llevó de la ley a la gracia. Comenzó una guerra, pero después el cuerpo que siguió la cabeza en este éxodo estaba peleando la misma batalla cuando las edades de la iglesia comenzaron y el cuerpo fue lleno de la misma vida que la cabeza. Los mismos espíritus, piensa en esto amigos, los mismos espíritus que atacaron la cabeza hecha carne, entonces empiezan a atacar el cuerpo hecho carne. Y comenzó a hacer eso en el día del Pentecostés. Cuando el Señor Jesús vino a la tierra, Él trajo con Él nada de reputación de Él mismo. Vino sin ambición personal, vino sin agenda personal. Él vino a la tierra para pagar el precio para su novia, por su novia, el pagar el precio del pecado, para mostrar quién es ella, para llenarla de la misma vida, del mismo Espíritu Santo, para mostrarle de dónde viene, dónde está su nombre en el libro, para darle su palabra, para comprar de vuelta su herencia, para unirse con ella después de que su primer esposo murió, y vino a mostrarle exactamente lo que estaba en él. Desde antes que el mundo comenzó, desde antes que el tiempo comenzó, ese gen dentro de ella. Así que cuando Jesús murió en la cruz, sin duda, el diablo pensó, oh, esta va a ser una pelea muy sencilla de pelear, porque después de todo, ya cortó la cabeza, ya eliminó la cabeza del movimiento. Y claro, la gente ungida de por el diablo odiaban a la cabeza, tenían problemas, pensaban cosas malas de la cabeza. Así que el diablo sabe la cabeza de ese tipo de pensamiento, dijo, bueno, wow, eso fue fácil, nomás cortó la cabeza y... He estado esperando 4,000 años para que viniera esta persona y yo pensé que iba a ser una batalla muy difícil, pero aparentemente estaba preocupado por nada porque nomás corté la cabeza y ahora no hay nada de qué preocuparse, ¿correcto? Hermano Branham dice, bueno, se fue a descansar, a dormir después de lo que sucedió. Él pensó, wow, esto va a ser fácil. Y lo fue hasta el día de Pentecostés. En Hebreos capítulo 2, encontramos al Espíritu de Dios viniendo a vivir en el alma del hombre. Y no solamente una unción en el hombre, no caminando con él, pero viviendo en él, siendo tangible en seres humanos. Y la vida que una vez estaba en un cuerpo 50 días anteriormente, ahora estaba siendo manifestada en muchos cuerpos. Así que este segundo éxodo comienza con la cabeza y luego hay un cuerpo que sigue esa cabeza. Bajo el ministerio de Josué, el Espíritu Santo, el cuerpo encuentra su posición. Y sabemos, hermanos, encontrando su posición, parte de encontrar su posición es, depende de qué parte del cuerpo está viviendo aquí en la tierra, en el día que estoy viviendo. No es solamente usted su parte individual, pero en la parte del cuerpo que está siendo vivido en el día que está viviendo. Así que el segundo éxodo comienza con la cabeza, pero ahora hay un cuerpo que está siguiendo la cabeza. Es como un nacimiento en lo natural. La manera provista de Dios es la cabeza sale primero y luego el cuerpo. Si usted sabe algo de los gatos es... Yo todavía estoy maravillado que si un gato puede meter su cabeza en algo, puede meter su cuerpo en algo. Tenemos unos gatos que están pues, para mí son pequeños. Y dicen, oh, no hay diferencia en... El sexo es solamente una opción, una opinión. Oh, dígale eso a mi gato. Tengo tres gatos y dos gatitas vienen y se sientan y luego le miran a él, a mi gato macho y dicen... Y después vienen y viene y lo empuja, empuja a una de esas gatitas y dice, no, ese es mi lugar. Ese gatito está fuerte y más grande que las dos gatitas. Así que tengo una de las gatitas, tiene su cabeza así, de este tamaño, y para mí es muy chica. Pero el gatito la persigue y hay un espacio así donde se mete esa gatita y yo digo, bueno, ¿cómo se mete ahí? Y cada vez que lo veo, se mira como sobrenatural. Miro la cabeza, entra y luego después entra todo el cuerpo. Bueno, donde esta cabeza va, el cuerpo sigue. La cabeza hace el camino. Amén. Así que en nuestro día, el diablo, una vez más, está encarando algo por la primera vez, porque nunca ha encarado un pueblo que están tan bien equipados como usted y yo este día. Oh, es verdaderamente que él encaró a uno que estuvo equipado de esta manera, pero nunca equipó a un cuerpo que ha estado equipado como nosotros. Dios ha mandado su palabra a toda edad, pero ha traído la plenitud de su palabra en la tierra en este día, descendiendo una vez más como la plenitud de la palabra para habitar en un cuerpo, y somos un pueblo privilegiado. Casi es como si no fuera justo, ¿verdad? Casi me siento mal por el diablo, pero le voy a decir algo. Él es un adversario digno de... Así que en el día de Pentecostés, el diablo estaba como adormecido porque no había encarado mucha oposición. Él golpeó al pastor y las ovejas se esparcieron. El hermano Branham nos dice que cuando vino el día de Pentecostés, el diablo ni siquiera salió de su cama. Pero cuando Pedro se levantó y declaró la palabra, que ahora estaba siendo manifestada en lo sobrenatural, eso hizo que levantara al diablo. Cuando Pedro se levantó y dijo, esto es aquello de lo que se fue dicho. Cuando Pedro llegó ahí con gran poder para traer la palabra, ese gran poder para quedarse con esa palabra y no desviarse de ello. La gente que escuchó a Pedro, ellos miraron la vindicación de la palabra revelada y muchos de ellos empezaron a enojarse. Otros querían un espacio, reconocieron y querían arrepentirse. Ahora, Satanás no se preocupa cuando la palabra está siendo predicada en los círculos donde la palabra no es manifestada. Y Satanás no se preocupa cuando lo sobrenatural es manifestado donde no se predica su palabra. Pero lo que toma su atención es cuando la palabra es predicada seguido por algo sobrenatural. Él mira cada servicio, amigos, y él odia eso. Es su meta de mantener a la gente de reconocer que la palabra de Dios es verdadera y tiene poder. Satanás odia a una iglesia que tiene un movimiento del Espíritu Santo y le revela dónde están. Y él odia a la iglesia que tiene la vindicación de la estimulación, de la revelación, que es seguida por vidas que encajan con esa palabra vindicada. Oh, él odia eso. Él pelea en contra de eso.
Therefore, he will try to discredit that life.
Entonces él tratará de quitarle crédito a esa vida,
just like politics,
así
right?
como las políticas. Tratará de descreerlo y tratará de asustar a los demás, de asustar a la gente que quiere saber qué es ese ruido.
See that person and judge the entire ministry by that one example.
Y tratar de poner ahí un fanático para que los demás juzguen a esa iglesia por ese fanático. Pero una verdadera simiente de Dios va a venir a ver. Una verdadera simiente va a venir a ser atraída. ¿Qué es la atracción del monte? La simiente de Dios va a ser atraída. Así que solamente porque hay todo tipo de gente loca en todos lados del mensaje, no quiere decir que está, algo está mal con el mensaje. Amén. El mensaje de Lutero produjo un tipo de gente loca, que lo que produjo el mensaje de William Branham. Pero eran raros, eran había gentes que ahorita no encontraría. Satanás trata de usar gente loca para traer un reproche en la palabra de Dios. Los fanáticos siempre van a seguir un movimiento de Dios. Siempre va a haber alguien que lo va a traer. Tratar de llegar más allá de lo que es necesario. Así que recuerde, cuando la palabra es predicada, una batalla comienza. Así que aún en lo natural, cuando una guerra es declarada, una verdad es presentada al pueblo por la razón por la cual van a la batalla. Y esa razón puede ser la verdad o no la verdad. Puede ser falso, algo híbrido. ¿Ve? La batalla no puede ser peleada a menos de que haya un principio detrás de ella. La gente generalmente no quiere pelear y dar su todo y morir y dar sus familias para algo que no tiene propósito, ¿correcto? Cuando una guerra fue peleada en Irak, ¿recuerda eso? Fue peleado sobre el principio de tomar armas de destrucción más, armas de destrucción nuclear. Ahora, antes de que se enoje conmigo, yo no dije que esa fue la razón. Yo no dije que eso fue verdadero. Yo nomás le estoy diciendo que esa fue la razón. Ese fue el principio. Eso fue lo que se nos dijo. Había gente que estaba entrando a lo militar y entrando en la CIA, dedicando
a
americanos que querían pelear por su país. Querían ver la justicia. Cuando los americanos se juntaron en la guerra en contra de Hitler, fue bajo el principio de libertad y justicia. Una palabra es declarada sobre principios. Cuando un ministro toma la palabra de Dios, él tiene el potencial de comenzar una batalla, ¿correcto? Ahora, si él pone ahí almohadillas alrededor de todos, si lo hace muy cómodo, no hay batalla. Entonces todos van a sentir que como que le dieron ahí una palmeadita. Pero si se quita los guantes y predica lo que está escrito, va a comenzar una batalla. La batalla espiritual tiene que ser peleada sobre los motivos correctos. No declaramos guerras en contra del diablo para presumir algo. No declaramos guerra en contra del diablo para presumir un don. No declaramos guerra para mostrar nuestro orgullo espiritual. Si lo hacemos por esa razón, entonces vamos a perder esa guerra. ¿Por qué? Porque Dios está obligado a su palabra. No hacemos batallas para establecer iglesias. No peleamos para hacer un nombre de nosotros o para vindicar de que nosotros somos correctos mientras todos están mal. Peleamos batallas para tomar lo que nos pertenece. Peleamos por la palabra viva que sea manifestada entre nosotros, que es el don de Dios, la voluntad de Dios, como lo declaró la palabra de Dios. Si peleamos por alguna otra razón, vamos a ser derrotados. Así que tenemos la responsabilidad y también el derecho para ir a la batalla en contra del error, mientras nuestros objetivos y motivos son los correctos. Amén. Así que en otras palabras, todas las palabras no son legítimas. Un legalista entre nosotros ciertamente que pudiera declarar una guerra, por ejemplo, en cómo se visten las mujeres, pero no por el propósito correcto. Podrá hacer la cosa correcta con el motivo correcto. Dios no va a ayudar en eso. Un legalista no es verdaderamente peleando por lo que es correcto, pero está peleando para justificar, justificarse a sí mismo. Cuando la palabra nos dice cómo vestirnos, no nos está diciendo eso para golpearnos o para hacernos un esclavo o otra manera de vestirnos. Es para librarnos de los espíritus mundanos, de los cuales ni siquiera sabíamos que nos estaban afectando. Esto es algo que usted puede tratar en casa. Es de, si la palabra de Dios dice algo, pregúntese a sí mismo, ¿es algo muy difícil para mí o no es un problema? Y si usted encuentra que es un problema para usted, si es algo que usted está resistiendo o que pelea en contra de ello, entonces usted sabe que usted trae un espíritu y la palabra quiere librarlo de ese espíritu. Entonces cuando usted es ese espíritu, no va a pensar, oh, ¿por qué peleo contra eso todo el tiempo? Cuando los problemas suceden en los rangos del mensaje, queremos saber, queremos estar seguros que estamos peleando por el principio correcto. Dos grupos pueden estar uno contra el otro y los dos lados pueden tener escrituras y citas. Pero ¿cuál es el verdadero motivo y objetivo de esa división? Es lo que se tiene que preguntar. No queremos tomar lados con ningún hombre sobre el otro por favor personal. Nos paramos por principios bíblicos y la iglesia dice, está algo callado esta mañana. Tenemos que pararnos con la palabra de nuestro día. Y si usted ha nacido de nuevo de la palabra, se va a parar en ella. No hay otro lugar donde pararse. Amén. Pero necesitamos estar seguros que cuando nos paramos en contra de algo, tenemos el motivo correcto y el objetivo correcto. Que no nos estamos parando en contra de carne y sangre, pero estamos parados en un principio. Podemos tomar verdad y absolutamente destruir vidas con ello si traemos el motivo y objetivo incorrecto. O podemos tomar la verdad y liberar a gente con ello. Cuando el Espíritu entró a la iglesia, se derramó sobre la iglesia, ellos vinieron a ser la voz del nuevo mensaje, vinieron a ser la voz de Dios en la tierra. Ahora, claro, nadie puede tomar el lugar de aquel que comenzó este movimiento cuando estaba aquí en la tierra. Pero Dios lo hizo de cierta manera que esa misma voz se escucharía en parte por otros miembros del cuerpo. Esa es la voz de muchas aguas. La manera perfecta de Dios es la palabra primero, Dios primero y luego un profeta. Pero ahora tenemos que reconocer que cuando la verdadera unción de Dios habla, hay una voz de Dios en la tierra. Vienen a ser la voz de Dios en la tierra. Y retan el reino de Satanás en la tierra mientras está entre camino a la herencia, no viniendo a hacer paz con los poderes de este mundo, pero a pelear. Un reino tiene que ser derrotado para que otro venga a llegar a poder. No puede tener dos maestros. Así que usted y yo hemos sido llamados a caminar en los caminos del Señor. ¿Y no son grandes? Es un gran camino para nosotros. Es angosto, es estrecho, pero es el mejor camino. Así que los discípulos que estaban en la escena, en el día de Pentecostés, ellos fueron líderes que comenzaron a declarar guerra en el reino de Satanás. Eso es lo que sucedió en ese día. Una batalla comenzó. Una guerra comenzó. La fase del cuerpo del segundo éxodo empezó a acontecer. De la misma manera, el hermano Branham fue usado durante la fase de la cabeza del tercer éxodo y tiene que ser seguido por el cuerpo. la fase del cuerpo. Hay un éxodo que está tomando lugar. Parte de usted, una entrada ya ha sido ministrada. Pero el cuerpo tiene que seguir en ese tercer éxodo y entrar en ese otro cuerpo. La cabeza ya ha tomado el liderazgo y ahora es tiempo del cuerpo que siga la cabeza. El cuerpo dirá las mismas cosas que la cabeza ha declarado y la iglesia dice, va a hacer las mismas cosas que la cabeza hizo o no es el mismo cuerpo. La novia de Cristo ahora está moviéndose en la fase del cuerpo bajo el último mensajero. Ella viene a ser la última voz en la edad final. No es su palabra de ella misma, pero es la palabra de él. Pero ella sabe que su palabra es verdad. Aleluya. Así como un esposo va al trabajo. Va al trabajo y a veces alguien llega a la casa o habla por teléfono y le dice a la esposa, ¿por qué no compra esto? ¿Por qué no hace esto o el otro? Y la esposa la respuesta es, mi esposo no está interesado en eso. Ella no tiene que defender eso. No tiene que decir, bueno, yo pienso esto y aquello. Y darle un tipo de argumento ahí. Todo lo que tiene que hacer es decir, usted tiene que hablar con mi esposa, porque no, yo no voy a comprar eso. No te voy a dejar entrar en la casa. No estoy interesado en eso. No tengo que explicarle nada. Esto es lo que dijo mi esposo. Ahora, amigos, lo mismo para la iglesia. No tenemos que alegar con el diablo. No tenemos que razonar con él. No tenemos que decir, ¿sabe? Yo no puedo darte una respuesta. Usted no tiene que dar respuesta de nada. La respuesta ya fue dicha ya. Su esposo dijo no. Y usted tiene que decir, yo voy a quedarme con lo que mi esposo dijo. Él lo respaldará. ¿Cuántos creen eso? Entonces, si hermano Branham hablaba en contra ciertas cosas, entonces nosotros haremos lo mismo con el motivo correcto y el objetivo correcto. La cabeza dijo habló en nuestro día contra la mundanalidad de la denominación de la Odisea. Bueno, el cuerpo lo hará también. Pero la mundanalidad de las denominaciones ya no está allá afuera, está alrededor de nosotros. Y vamos a pelear estas mismas cosas y vamos a vencerlo. En Hebreos capítulo 5, versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles, dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también lo hemos visto hacerlo. No estamos predicando algo que no sabemos. Somos testigos. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Amigos, el creyente siente eso, pero el creyente se arrepiente, el otro se enoja. Ahora, ¿por qué quieren matarlos? Para callarlos. Quita tus leyes de aquí. ¿No es lo que estamos encarando hoy? Los seguidores del profeta de ese día les dijo a los discípulos lo que podían y lo que no podían hacer. Se escucha algo familiar eso. La gente diciéndole al ministerio quíntuple, diciéndole lo que puede hacer y lo que no puede hacer. A mí me dijeron, como yo no toco citas, en los domingos que yo soy un Janes y Jambres. ¿Me miro como un Janes y Jambres? Su respuesta debería ser, yo no sé, nunca los he visto. Pero ciertamente mis acciones no describen lo que describe a ellos. No es mi motivo ni mi objetivo. Pero qué ridículo. Ellos dijeron, ¿a quién obedeceremos? ¿Al hombre o a Dios? Ellos predicaron y los hombres se enfurecieron, pero no se arrepintieron. El mismo Espíritu Santo que estaba en la cabeza cuando enfrentó a los fariseos, ahora estaba en Pedro y en los demás. Mientras ellos, una vez más, están ahí peleando, encarando a los fariseos, estaban encarando a los mismos espíritus. Claro, Pedro se levantó y se disculpó por la manera de Jesús. Y, tomó la manera del Papa Francis. Oh, la gente es de Dios. Dios no le importa lo que hagan. Oh, él dijo, oh, miren, escúcheme, no tienen que enfurecerse. Oh, disculpen. Oh, discúlpenme que los enojé. Todos somos iguales. Oh, no tenemos que ser estrictos como la cabeza lo fue. Esas solamente fueron sugerencias. Oh, ese hombre estaba bajo mucha presión cuando él dijo eso. Por favor, excúsenlo. No, señor. La voz en el cuerpo, a través de Pedro, tomó la misma manera que la cabeza, que la voz en la cabeza, y no se desvió de ello para nada. Él no era ofensivo, pero cortaba. Ni siquiera sabemos si él levantó su voz, pero sabemos que él no necesitó hacerlo. Él no le quitó los filos, y tampoco le vamos a quitar los filos al Evangelio. Tiene que cortar. ¿Correcto? Pero es mandado a que lo corte usted para que sea libre, si es hijo e hija de Dios. No para atarlo, sino para desatar sus cuerdas. Oh, déjame, les digo algo, amigos. Si me van a cortar, no me corte con un cuchillo desafilado. Es algo, una de las cosas más dolorosas que una persona pueda aguantar. Un cuchillo filoso ni siquiera sabe cuando se corta. Yo lo digo por experiencia. Yo trabajé con cuchillos filosos por 15 años. 14 años en un negocio de un restaurante. Un cuchillo desafilado le toma mucho tiempo para hacer lo que tiene que hacer y tú dura mucho tiempo. Haz un cochinero, pero un cuchillo filoso, eso corta muy suave y tiene que trabajar para mantener ese filo. Esto no es chistoso, pero es algo chistoso. Pero ve a gente en el tiempo de Navidad y les dan una motosierra nueva y luego lo mira una semana después y no tienen dedos. Entonces usted ya sabe que le dieron de Navidad. Y el dicho es, es mejor que respetes eso. ¿Cuántos de nosotros se nos ha dicho eso? Respeta esa motocicleta, porque no le importa quién es usted. Usted más bien respete ese cuchillo. El cuchillo no sabe qué está haciendo. Usted respete esa motosierra, lo que sea. Usted es mejor que usted respete un cuchillo filoso. Pero si quiere hacer el trabajo correcto, necesita un cuchillo filoso. Así que yo no quiero un cuchillo desafilado. Yo no quiero un cuchillo que solamente ahí mancha, pero no corta. No corta lo que tiene que ser cortado. Yo quiero uno filoso que va a entrar y va a destruir, que va a cortar las cosas correctamente. Y mientras corta, y saca eso, sana. Así que Pedro usa su la espada y de acuerdo a ellos era faltaba el respeto a sus padres. Imagínense, miren cómo están ofendidos por la palabra. Él no los honró a ellos, no honró los sistemas, así como Jesús no lo hizo, pero le dio honra a la palabra. Así que vamos a mirar a otro personaje aquí. Un hermano diácono. En Hechos capítulo 7, versículo 51. Miren cómo comienza con su testimonio. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos. Oh, eso es muy malo. Usted no debe decir algo así. ¿Es la verdad? ¿Había una cura? Claro que sí. ¿Aceptarían la cura? Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo. Eso es lo que una persona duro de cerviz es. Nunca se dan. Como la jirafa. Incircuncisos de corazón. Tienen que cortar la carne. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Oh, ¿cómo sabes eso? Porque estás haciendo lo que tu padre hizo. Así que le estoy diciendo que ustedes son duros de cerviz e incircuncisos de corazón, como sus padres lo hicieron. ¿Cómo sabes eso? Porque la palabra nos mostró lo que sus padres hicieron y ustedes están haciendo lo mismo. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Ahora, note esto una vez más. Pedro no empezó esto. Oh, perdón, discúlpeme. Esteban no comenzó esto. ¿Correcto? Ellos lo empezaron. Él estaba predicando las buenas nuevas, hablaba de buenas nuevas, parándose por la palabra, y ellos vinieron para apedrearlo. Así que ahora él está hablando. Está diciendo, vosotros quien recibiste la ley por dispensación de ángeles y no la guardasteis. Ok, usted está diciendo que cree la ley y vino por disposición de ángeles, pero no la has guardado. ¿No es algo maravilloso? Oh, es como, como ir a una iglesia nazarena. Los nazarenos fueron fundados bajo la santidad, tomando un voto nazareno, como Sansón. Usted no puede decir ver la diferencia entre ellos y la iglesia bautista. Y ha estado así por mucho tiempo. Debería ser algo vergonzoso. Pero no lo es. Ellos deberían de estar avergonzados. Su caminata completa está basada en la ley, de la cual ellos no están guardando. Cuando oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Literalmente querían despedazarlo con sus dientes. La palabra lo mostró.
That's borderline insanity.
Esa es una locura, ¿sabe eso?
It was said about Adolf Hitler.
Se dijo de Adolfo Hitler que él iba en estos berrinches que asustaba a la gente. Él entraba en esos berrinches y se tiraba al piso y literalmente mordía la alfombra. Eso es crujir los dientes. ¿No quisiera que lo mordieran así? ¿Sabe? De una edad muy temprana, la gente que están fuera de su mente cabal, siempre me hacían más, me ponían más nervioso que alguien con mucho músculo. Porque alguien con músculos grandes no quiere decir que lo va a atacar. Si están en su mente correcta, hay mucha predictibilidad de eso. Pero alguien fuera de su mente cabal no sabe lo que van a hacer. Ellos ni siquiera saben lo que van a hacer. Y sabemos que las unciones malas pueden traer cosas, fuerza sobrenatural también. Así que están crujiendo los dientes contra él. Oh, sin duda, están ahí. Estaban maldiciéndolo, no palabras malas, pero echando como así como en los rallies políticos, las juntas políticas, sin diferencia alguna. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Ahora, no vio literalmente un Dios ahí y otro acá, y Jesús acá. Y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios en una posición de poder y autoridad. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Oh, por la gracia de Dios. Nunca hemos encarado eso en la iglesia y espero que nunca. Pero eso sería como sería de predicar la palabra y que la gente viniera a atacarlo. Y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomas en cuenta este pecado. Ahora, él no estaba peleando una batalla de carne y sangre. Y habiendo dicho esto, durmió y fue con el Señor. Oh, qué cosa, desde un diácono introduciendo el mensaje. Saben, la escritura dice que el diácono tiene que estar apto para enseñar lo que enseña, obviamente lo que enseña la iglesia. Escuche, usted no tiene que ser un ministro para ser la voz, para ser una voz en el movimiento de Dios. Un diácono habló la verdad con el motivo correcto y con el objetivo correcto. Y los cortó en el corazón. Pero ellos lo resistieron, así como a Pedro. Así como resistieron a Pedro. Él los llamó duros de cerviz. Y comprobó que eso era correcto. Ellos no iban a inclinarse, no a él, pero a la palabra. No iban a aceptar la convicción, pero en vez de eso, oh, eso no somos nosotros, no somos culpables. A menos de que se arrepienta, perecerán. Así que los líderes ungidos que resistieron al Espíritu Santo en el día de la cabeza, resistirán al Espíritu Santo, pero ahora en el cuerpo. Así que Esteban miró a la cabeza, miró los cielos abiertos, mientras la batalla venía arremataba en contra de él. Lo tomaron para apedrearlo y Esteban estaba clamando, invocando al Señor Jesús. El diácono sabía quién Dios era. Y se enojaron aún más cuando llamó al nombre del Señor. Imagínese eso. El profeta citando a gente que lo está apedreando. En el mensaje, ¿es esta la señal del fin? Dice, note, cada edad de la iglesia tuvo su mensajero. Pablo fue el primer mensajero, y cuando sonó la primera trompeta y el primer sello fue abierto, Pablo fue el primer mensajero, como vimos. ¿Y qué hizo él? Declaró guerra. ¿A qué? A la iglesia ortodoxa, por no haber creído la señal mesiánica que Jesús le había producido. Porque ellos deberían haberlo sabido, ellos deberían haberlo conocido. Recuerdan, Pablo vino al final de la edad, todos los mensajeros vienen al final de la edad. Es en el tiempo del fin cuando estas cosas son presentadas. Pablo, conociendo las Escrituras y sabiendo que Jesús era el Mesías, y él atacó esas sinagogas de lugar en lugar con las Escrituras y fue sacado de cada una de ellas, hasta que por fin se sacudió el polvo de los pies y se tornó a los gentiles. ¿Guerra a las iglesias? Declaró guerra en las enseñanzas falsas que estaba atando a las iglesias ortodoxas de la primera edad. Pablo no se puso guantes de Lutero hizo lo mismo cuando él clavó su tesis en la puerta de la iglesia católica. Él no dijo, bueno, yo solamente estoy hablando esto y quiero hacerlo sencillo. No, él puso la verdad. Él dijo, este no es el cuerpo literal, este no es la sangre literal, la hostia que da el sacerdote no se hace el cuerpo del Señor, ese vino no se hace la sangre del Señor Jesús. No fuimos llamados a besar los pies de una estatua y esas cosas. El justo por fe vivirá. Él lo clavó ahí en esa puerta y nunca se disculpó. Él lo puso ahí. Y amigos, el mismo acercamiento tiene que ser por usted y yo. Tenemos que tomar la palabra y clavarlo a las circunstancias de nuestra vida. Y no permita que esas circunstancias reinen sobre usted. Pero haga, sin embargo, que la palabra tome control. Hechos 13, versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles, les persuadían a que preservasen en la gracia de Dios. Y el siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. ¡Oh, maravilloso! Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron por el Espíritu Santo, a vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Mas, ahora, no los estoy echando fuera, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí, nos volvemos a los gentiles. Les dimos la oportunidad y ustedes mostraron lo que fue su actitud contra ello. ¿Correcto? No tiene sentido eso. Locura es tratar de hacer lo mismo y esperar tener en expectativa resultados diferentes. Oh, mucha gente. Oh, bueno, no era lo que usted dijo, es como lo dijo. Entonces, ¿por qué no has cambiado la manera que vives? Porque usted está diciendo que está de acuerdo con lo que es dicho, pero en su vida no lo muestra. Así que si fue dicho de una manera diferente, no lo recibiría de toda manera porque no es lo que fue dicho. Perdón, lo que fue dicho es lo que usted tiene, con lo que usted tiene problema. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. y glorificaban la palabra de Dios, del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para recibir vida eterna. Y todos recibieron vida eterna. Oh, vamos a leerlo más cuidadoso. Y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Los que creyeron. Noten, no dice todos los que creyeron fueron ordenados para vida eterna, sino todos los que fueron ordenados para la vida eterna, ellos creyeron. Aleluya. Oh, debería de hacerlo gritar o correr. Aleluya, usted es un creyente. ¿Por qué? Porque usted fue ordenado a vida eterna. Y desde que usted fue ordenado a vida eterna, usted es un creyente. Y si usted puede creer, aleluya. Así que note aquí, estos no eran pecadores o incrédulos, sino estos eran, ellos citaban a Joel capítulo 2, pero lo negaban con su... negaban la interpretación, tenían la interpretación incorrecta. Claro, Pablo y Bernabé se disculparon, ¿verdad? No, Señor. Pablo estaba lidiando la guerra en contra de la incredulidad de ese día. En las siete edades de la iglesia, dice. Ahora, una trompeta representa guerra, un sello, un misterio desplegándose y una plaga es lo que sigue a toda guerra. ¿Por qué? Porque no todos reciben eso. Ahora, usted no puede condenar si ha sido revelado y condenado, entonces no hay nada que espera aparte de eso. Ahora, el sonar de la trompeta significa la trompeta del Evangelio, y el sonar de una trompeta en la Biblia significa prepárense para guerra escritural. Así que hay cautivos que son llevados en la guerra y alguien tiene que pagar el precio para ir por ellos y liberarlos. Amén. Muchos hombres han perdido su vida. ¿Cuesta algo para los hombres de Dios que entren en los campos de concentración del mensaje para liberar a la gente? Sí, sí cuesta. Todas cosas malas son dichas y los motivos son cuestionados y las mentiras son dichas y por alguna razón es más fácil creer una mentira que una verdad. Todo lo que tiene que hacer es dice una mentira y si lo dices lo suficientemente veces, la gente lo empieza a creer. Pero, amigos, es más que... No es un ataque de carne y sangre. Eso vale más que la pena. Quien el Hijo ha hecho libre es libre. Alguien tiene que querer pelear y sostenerse a lo que se nos ha dado. Amigos, sería tan fácil para nosotros solamente de hacer este mensaje más... más fácil de seguir. Oh, se me ha dicho por mucha gente, oh, solamente si usted deja esta parte fuera y aquella parte fuera, nomás hágalo más blando. Oh, este es uno de mis favoritos, pero uno de mis favoritos es cuando dicen, oh, tengo un pariente que va a visitar. ¿Qué es el mensaje? Oh, hágalo blando, no los asuste. Oh, a mí no me importa si saben algo o no. Si hay una simiente y cuando usted predica la verdad, va a alcanzarlo. Estos gentiles no sabían nada. Eran cavernícolas. Y ellos escucharon eso una vez. Y cuantos fueron ordenados a vida eterna, creyeron.
If we take the gloves off and preach,
si nos quitamos los guantes y habla y predicamos, y he escuchado esto una y otra vez. Oh, bueno, es lo mismo una y otra vez. Oh, espero eso. Espero que seamos culpables de ello. Porque si nos desviamos de ello, si lo suavizamos, si sacamos algo, no va a tener el efecto correcto. Nos hará sentir bien por un momento, pero no cambiará las vidas y no le dará vida eterna. Así que el diablo comienza a estudiar la oposición y empieza a cambiar tácticas porque vamos a ponernos de pie. En Hechos capítulo 15 leemos estos pocos versículos. Ellos pues, habiendo sido encaminados, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, oh, ¿no es eso muy bueno? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oh, mire eso, esa iglesia ortodoxa, ¿cómo quiere lo que quiere sostener sobre la gente? Oh, usted tiene que sostenerse de esto. Usted no puede solamente agarrar eso y soltar esto. Usted tiene que sostener esto también. Usted tiene que quedarse atado y tiene que legitimarse. Oh, es lo que dice. Oh, los evangelios salieron y parece que estamos equivocados, pero no pensamos que estamos equivocados, sino que queremos cambiar. Así que vamos a hacer un mensaje híbrido. Vamos a meter estas cosas apostólicas, enseñanzas apostólicas que no eran apostólicas. Pero o algo enseñanzas pentecostales que no eran pentecostales, o algo nazareno que no era verdaderamente nazareno, un pacto nazareno. Vamos a sostenernos a eso, y si usted nos inclina a eso, no puede ser salvo. Dígale eso a aquellos que fueron ordenados en ese día a creer. Dígale eso a ellos. Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Oh, ¿saben que hay muchos que creen eso todavía hoy? Ahora, personalmente, yo creo que hay beneficios naturales que viene de la circuncisión, pero si usted lo es o no, no tiene nada que ver con su alma. Amén. No estamos viviendo en las sombras. Es su corazón que tiene que ser circuncidado. Cuando Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, había una pequeña guerra que salió de eso y no fue personal. Ahora, el otro lado lo hizo algo personal, pero Pablo y Bernabé les dijo, déjenme le muestro en la palabra. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. Y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ahora no estoy exactamente seguro de cuál es el motivo de todos ellos ahí. No sé si Pablo y Bernabé tienen que ir allá a Jerusalén, allá a la planta y que expliquen esto. Algunos de ellos eran sinceros y están diciendo, tienen que ir allá. Y hablar entre el liderazgo de los ancianos y el concilio de Nicea para enderezar esto. Estos hombres de Judea no fueron llamados por Dios para tomar la palabra, y ellos enseñaban. ¿Cuántas veces eso sucede? El diablo siempre sigue a los misioneros. Así que hay una discusión que tomó lugar donde Pablo lidió con ese problema. Y cualquier ministro llamado por Dios va a hacer lo mismo. Van a vehementemente a estar en contra de las doctrinas falsas de las iglesias, porque la verdad lo hará libre. Y quien el Hijo ha hecho libre, ellos son libres verdaderamente. Alguien diga vehementemente o grandemente, se van a resistir las doctrinas que los atan en las iglesias. Wow, ¿por qué tiene que ser predicado eso? ¿Por qué viene de la manera que viene? Solamente realice que tiene que venir. Van a batallar. Ellos pelean para mantener, pelearán para mantener la iglesia libre. ¿Cuántos disfrutan su caminar con el Señor? No es una esclavitud, es glorioso. No es vida nada más, es vida más abundante. Ellos resistirán la incredulidad, no importa de dónde se origina. Recuerda a Pablo. Él tuvo que ser derecho con Pedro cuando Pedro estaba siendo como un hipócrita, comportándose como un hipócrita con los gálatas. Era de una manera con los gentiles y de otra manera con los judíos. Y Pablo le dijo, mira, no seas un hipócrita. ¡Wow! Y ya nunca caminaron juntos. No, Pedro mostró que tenía el Espíritu Santo porque la palabra lo corrigió. Lo que Pablo dijo no fue nada más que la verdad. La batalla por la herencia. No pretendamos que esta no es una batalla. Es una batalla. A todo nivel. Amén. Pero estoy agradecido que el Señor es fuerte en batalla. Y Él nos ha prometido la victoria. Quédese con la palabra. Y Él pelea la batalla. Inclinemos nuestro rostro, Padre, mientras nos estamos aquí, Señor, en la unidad de la fe, Señor, con alabanza en nuestros labios y con agradecimiento en nuestro corazón. Una vez estábamos atados, pero tú nos liberaste. Y estábamos perdidos y tú nos encontraste. Estábamos confundidos y tú nos quitaste esa confusión, porque tú no eres el autor de la confusión, el enemigo lo es. Y viniste a darnos la mente correcta, una mente. Sobre todo la mente de Cristo, así que no es ya de nosotros estar en diferencias el uno con el otro, pero tenemos la misma mente que estaba en Cristo. Estamos en acuerdo, porque tú no tenías una mente que estaba contradiciéndose y batallándose contra sí misma. Tú no tenías mentes múltiples. Sino estaban todos en una mente, un acuerdo en el Pentecostés. Tu espíritu descendió como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos. Y Señor, tú lo vindicaste en aquel día. Lo que tu palabra había profetizado. Y tú le recordaste a tus discípulos, le dijiste que fueran y esperaran. Y Pedro en aquel gran día pudo decir, esto es aquello. Y predicó un mensaje que todos aquellos que creyeron recibieron. Recibieron el Espíritu Santo. Todos aquellos que creyeron en aquel día recibieron el Espíritu Santo. Oh, nosotros nos maravillamos y pensamos, ¿por qué no todos creyeron? Pero todo lo que fue verdadero en aquel día es verdad hoy, porque no todos están creyendo. No estamos buscando qué tan popular lo es para poner un voto, para decidir si creemos o no. No tiene nada que ver con números, tiene que ver con tu palabra. Si fuimos ordenados a vida, esa palabra entonces es predicada. Y nosotros la creeremos, la recibiremos y te agradeceremos por ello. Señor, yo por mí mismo, y yo sé que no estoy solo esta mañana, yo estoy verdaderamente agradecido por saber en lo que estoy parado, por tener tu palabra segura, por tener tu palabra en plenitud, por tener la plenitud en el cuerpo, sabiendo que en esta última edad de la novia no podemos ser derrotados porque tu palabra no puede ser derrotada. Tu palabra, la cabeza, se está uniendo con el cuerpo una vez más. La palabra está ahora tabernaculada en un cuerpo múltiple, de múltiples miembros. Pero tenemos una batalla en nuestras manos, una pelea en cada día. Aún en lo físico, en lo natural, miramos cada día que tenemos que seguir presionando, tenemos que seguir peleando, alimentando nuestros cuerpos y hacer las cosas que tenemos que hacer. Si lo hacemos en lo natural, ¿qué tanto más lo necesitamos en lo espiritual? Cada día encarando y reconociendo que estamos peleando, pero también reconociendo que hay una victoria ya prometida, que ya fue pagada, por la cual ya fue pagada y prometida. Y estamos aquí para encarar el reto cada día, Señor. Podemos ser derrotados en pequeñas peleas aquí y allá, pero tenemos esa segunda oportunidad y no lo usamos como excusa. Pero como humanos, sabemos que somos frágiles. Como humanos, no siempre estamos escuchando cuando debemos de. No siempre hacemos todas las cosas a la primera y tú eres paciente y tardo en ira. Y tú te aseguras de que captamos las cosas, pero Señor, tú nos has prometido la victoria y Señor, estamos todavía de pie. Todavía estamos creyendo, estamos presionando, todavía estamos buscando por tu venida física, estamos buscando nuestro cambio de cuerpo, por ese encuentro en el aire, estamos buscando ese cuerpo, Señor, que está completamente rendido a ti. Tú das las órdenes y ese cuerpo lo hace obedientemente. Todavía estamos creyendo, Señor, que tu palabra prevalece. Todavía estamos creyendo que esta es la edad de la piedra de corona y la cabeza está uniéndose al cuerpo y no importa qué tantos días más van a pasar, todavía vamos a creer. Padre, yo oro que tú ministres a cada corazón, yo oro que este sea un momento de enseñanza para cada uno de nosotros, algunos de nosotros, es un recordatorio que estamos en una batalla, en batallas diarias, y debemos de mantenernos en la línea de fuego. Y para otros es a lo mejor clarificándole algo, preguntándose por qué muchas cosas vienen en contra de nosotros y el diablo trata de convencernos de que estamos haciendo algo equivocado, o que te dejamos o que algo está mal, así como las pesadillas de noche. Pero Señor, para algunos de nosotros, tú nos estás enseñando y mostrándonos que habrán batallas, que hay batallas, pero tú prometiste estar con nosotros, que tu gracia es suficiente, que tu palabra está con nosotros y que no nos abandonarás, sino estarás con nosotros y en nosotros. Yo oro que cada uno sea alentado esta mañana, Señor, que cada uno sea fortalecido, que cada uno, Señor, yo oro que nuestro entendimiento espiritual crezca, Señor, mientras nos alimentamos de tus palabras que nunca fallan. Miramos este patrón en la iglesia nueva, Señor. Sabemos que de la manera que comenzó es de la manera que va a terminar. Y tú eres el mismo ayer, hoy y para siempre. Así que yo oro, oh Señor, oh Dios, que cause nuestro brazo de fe que sea más fuerte. Y Señor, que mientras aplicamos estas cosas a nuestras vidas diariamente, que vengan a ser como un hábito después, porque sabemos que sea algo inconsciente, Señor. No es de que no estamos conscientes de tu palabra, pero nos rendimos y tu palabra toma control. Y después de un momento ya no tenemos que darle un pensamiento. Solamente nos rendimos completamente a tu palabra. Padre, que tus bendiciones sean sobre cada uno y que todos sean alentados y fortalecidos. Padre, mientras nos rendimos a ti una vez más y te agradecemos, en el nombre del Señor Jesucristo oramos. Amén. Quien el Hijo ha liberado es verdaderamente libre. Soy un hijo de Dios. Sí lo soy.